Las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Uno de los hombres vinculados a la explosión de un cibertruck de Tesla en Las Vegas era soldado en Estados Unidos. Además, pertenecía a la misma base que el autor del atropello masivo de este miércoles en Nueva Orleans, ese atropello que dejó 15 muertos y más de 30 heridos, aunque no hay relación entre ambos casos. Son las últimas novedades de la investigación que está realizando el FBI. Última hora, David Alandete, ¿qué más sabemos?
El conductor del Tesla que explotó este miércoles frente al Hotel Trump en Las Vegas ha sido identificado como Matthew Leisberger, un soldado de las Fuerzas Especiales del Ejército, los llamados Boinas Verdes. El dato llamativo, Leisberger estaba destinado en la base de Fort Bragg en Texas y a esa misma base fue también destinado el atacante de la calle Bourbon en Nueva Orleans, el responsable de la muerte de 15 personas. A pesar de estas coincidencias y de que ambos alquilaron sus vehículos a través de una aplicación que se llama Turo, el FBI ha señalado hace unos minutos que no se ha establecido de momento una conexión clara y directa entre los dos casos. En relación con el atacante Nueva Orleans, el FBI ha confirmado que Shamsuddin Jabbar, el responsable del atropello masivo, actuó solo y sin aparente cooperación de otros individuos.
250 millones de niños en el mundo no tienen acceso a la educación, unos datos que el Papa Francisco ha calificado de catástrofe educativa, de la que ha alertado en un mensaje en vídeo a través de la red de oración. El pontífice ha dedicado sus intenciones de este enero al derecho de los menores migrantes y refugiados, ese derecho a recibir formación e ir a la escuela.
Hoy se vive una catástrofe educativa a causa de las guerras, las migraciones y la pobreza. Unos 250 millones de niños y niñas carecen de instrucción. La educación puede salvar a los migrantes, a los refugiados, de la discriminación, de las redes de delincuencia y de la explotación. La educación nos abre puertas a un futuro mejor.
Más cosas. Atención si vives en un piso o casa de alquiler, porque esto te interesa. Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística ha publicado el nuevo índice para la subida del alquiler en 2025. Establece que los contratos que se vayan renovando a lo largo de este año estarán limitados a un aumento máximo del 2,2%. En COPE hemos hablado con José María Alfaro, presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias. Nos ha explicado que esta medida puede tener consecuencias negativas.
Que hasta el año 2022, que se limitó la subida al 2, uno de cada tres alquileres no subían la renta de un año para otro. Y desde el año 2022, todos los alquileres suben la renta. Todos suben la renta, lo que les permite la ley. O sea, se ha generado lo que nosotros llamamos el efecto ancla. Esta es la cuestión mollar. Y aquí ahora, marcando un índice que lo único que hace es manipular la subida para que siempre esté por debajo del IPC, pues no se arregla absolutamente nada. Lo que se genera más incertidumbre.
¿Cómo funciona exactamente este índice para la subida del alquiler? En menos de una hora, en la linterna de COPE, vamos a buscar respuestas a esta pregunta con la ayuda de expertos. Será, como te digo, a partir de las 7 de la tarde. Y en los deportes, el Barcelona mantiene el optimismo con la inscripción de Dani Olmo. Íñigo Jodra.
Es la prioridad de los culés ahora, que confían en poder mantener al futbolista que firmaron el pasado verano. ¿Cuál es la última hora del caso, José Luis Gil?
Pasa por esas 4 horas de reunión en oficinas de Laporta y su cúpula, manteniendo ese optimismo para darle la vuelta a la situación y que Dani Olmo pueda ser repescado para la segunda parte de la temporada. El argumento del club, que los mercados financieros trabajaron a menor ritmo los días 24, 25, 26 y 31, y por eso se retrasó la llegada de fondos a las arcas del club. Sería el argumento de fuerza mayor que, según el Barça, justificaría, según la reglamentación, devolverle la ficha a Dani Olmo y Pau Víctor. De momento, los implicados estarán mañana en el último entrenamiento antes del partido de Copa en Barcelona. Bastro. A la una, rueda de prensa de Hansi Flick.
Gracias, José. En el Real Madrid, todo listo para el regreso a la competición liguera mañana en Mestalla. Se enfrentará el Valencia en un partido en el que Vinicius regresa tras sanción y Carlos Corberán dirigirá su primer encuentro como entrenador che. Además, hoy arranca la jornada 19 de la Euroliga. A las 8:30, Baskonia se mide a la Estrella Roja.
Gracias, Íñigo. Un minuto ahora para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Van bajando las temperaturas, 6 grados tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá. De nuevo, la madrugada va a ser muy fría y con heladas. Hasta menos 6 grados se pueden registrar en zonas altas o menos 4 en los valles del sur. La lluvia nos espera hasta el fin de semana, aunque mañana viernes pueden darse de forma aislada en zonas de la sierra. Efectivos del Grupo Especial de Rescate de Altura de la Comunidad han rescatado a un escalador de 70 años que ha sufrido una caída mientras ascendía el yelmo en La Pedriza. en el municipio de Manzanares el Real. Tras ser estabilizado, ha sido trasladado al hospital de Villalba. Y hasta 43 líneas de autobuses de la MT van a desviar su recorrido habitual este próximo domingo por la cabalgata de los Reyes Magos, que comenzará a las 6 de la tarde. Desvíos que van a afectar a Castellana, Colón, Recoletos y también la Plaza de Cibeles. Escuchas La Tarde de COPE.
Radio apasiona a muchos. Yo mismo soy uno de esos apasionados. Otro de ellos es Vicente, un vecino de Paiporta que tiene 82 años y que siendo un adolescente aprendió a montar radios, a fabricar transistores y también a coleccionarlos. Un hobby que retomó después de jubilarse y que le animó a ampliar su colección.
Estas radios vienen de cuando yo me iba a jubilar y yo tenía esta afición desde joven y empecé a coleccionarlas, comprándolas por medio de internet, en rastros y algunas que me regalaban y así ha sido.
Esta colección de Vicente, auténticamente envidiable de radios, que llegó a contar con 170 aparatos, ha quedado totalmente destrozada después de la trágica dana del 29 de octubre. La gota fría anegó el garaje de Paiporta, en el que Vicente guardaba sus transistores.
Y el garaje, ahí está, el garaje nos subió de abajo hasta el comedor, o sea, a tope, a tope. Yo ahí abajo tenía parte de la colección, pues como es normal, mucha documentación de radio, mucha documentación. Y todo, no va a valer nada.
Si esas radios ya eran muy importantes para Vicente, cobraron un significado especial tras el fallecimiento de su mujer, con la que siempre había compartido este hobby, montar la radio, escuchar la radio juntos. Pero esos transistores prácticamente destrozados por el lodo van a tener una segunda vida, y esta es la noticia, una nueva oportunidad para estas 170 radios que estaban en el garaje de Vicente de Paiporta. Te cuento, porque como si se tratara de justicia poética, la historia de Vicente y sus radios llegó a través de la radio, que él tanto ama, a oídos de la directora del Museo de la Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Valencia, Carmen Bachiller. Se puso en contacto con la familia de Vicente. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo surge la idea de ayudar a Vicente?
Pues la verdad es que vi la noticia me la mandaron realmente. Yo no estaba en Valencia, estaba en Colonia, en una estancia de investigación en Alemania. Y me dio muchísima pena y pensé, hay que hacer algo para ayudar a esta gente. Conseguimos ponernos en contacto con ellos y organizamos una misión de rescate desde la Universidad Politécnica con voluntarios que eran alumnos de telecomunicación y de conservación y restauración, uh-huh, para intentar salvar lo que se pudiera y si era posible, pues llevarlas a la universidad y restaurarlas allí.
¿Cuándo vais a empezar con la restauración?
Pues ya están las radios en la universidad y, uh-huh, y nada, cuando acabe el parón este de las Navidades, pues empezamos con ellas. Nos ponemos en marcha.
Son muchas radios que estaban en ese garaje. ¿En qué estado las encontrasteis?
La verdad es que daban muchísima pena, sobre todo si ves las fotos del antes y el después, conforme las tenía Vicente, perfectamente cuidadas, funcionando, y estaban cubiertas de barro, pero a cuatro dedos de barro encima de las que estaban en las estanterías de arriba, ¿sabes? Yeah. Y bueno, pues hay de todo. Hicimos un triaje de las que estaban en mejor condiciones, que son las candidatas a ser restauradas, las que están un poquito peor y las que ya eran insalvables. Hay entre 80 y 90 son las candidatas a ser restauradas, son las que se podrán eventualmente salvar. Y bueno, pues haremos lo que podamos con ellas. Todavía no hemos empezado Y es que hay que ir una por una y ver la situación en la que están y ver lo que se puede salvar.
Cuando hablas de salvar, es que vuelvan a funcionar, que puedan volver a sintonizarse y escuchar la radio a través de ellas.
Bueno, pues aquí tenemos dos cosas. Por una parte está la parte estructural, es decir, el mueble, que algunos son de madera, otros son de baquelita, otros son de plástico, dependiendo pues de la antigüedad del equipo. Y por otra parte está la parte funcional, es decir, la parte eléctrica y en algunos casos electrónica. Hay que actuar sobre los dos, es decir, hay que actuar sobre la parte estructural, intentar que vuelvan a tener el mismo aspecto que tengan, y la parte eléctrica y electrónica es la que va a ser también más complicada, porque muchas de las piezas van a ser insalvables y habrá que sustituirlas por otras si queremos que algunas funcionen. Evidentemente no las vamos a poder hacer funcionar a todas porque los daños han sido muy grandes, pero intentaremos que alguna sí que vuelva a funcionar.
Y los años de esas radios, más o menos, ¿cuáles son? ¿Qué, cuánto tiempo tienen? Porque, claro, pueden sean de épocas distintas incluso.
Oh, eso casi que es lo que hace lo que hacía la colección más valiosa.
Claro, el paso del tiempo por las radios también, de los años diferentes, claro, la época diferente.
Exacto. Eran desde los años 20 del siglo pasado hasta los años 60-70, bueno, hasta los 70 del siglo pasado. Entonces, son radios, algunas de ellas, que tienen cerca de 100 años. Y además se puede ver las diferentes tecnologías, también la diferente estética que tiene cada una de las radios y cómo también se corresponden con el avance tanto estético como social como tecnológico de las diferentes épocas.
¿Cuesta mucho dinero restaurar una de estas radios, así llenas de barro, de lodo y de humedades?
Claro que cuesta mucho dinero, sobre todo porque tú tienes que tener profesional especializado y son muchísimas horas de trabajo.
Claro.
Entonces necesitas, y además si quieres restaurarlo desde un punto de vista tanto estructural como funcional, necesitas restauradores y conservadores y necesitas ingenieros.
Claro.
Entonces, dime.
No, ¿qué vais a hacer con las radios cuando se restauren sin conseguir recuperarlas?
Bueno, pues la familia Tarazona tiene una idea y es que sean testimonio o que sirvan como testimonio de la catástrofe que ha sido la Dana. Entonces se van a distribuir en diferentes entidades. Una de ellas será el Museo de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica y se van a exponer. Para que sirvan como, pues eso, como testimonio, para que podamos contar la historia, y también tenemos intención de hacer pues exposiciones itinerantes enseñando los equipos, enseñando también algunos equipos que no han sido restaurados, es decir, conforme quedaron, y para que la gente lo vea, que sea consciente, y bueno, también es como para que no se olvide esta catástrofe, y también para dar un poco de mensaje de esperanza de que se puede recuperar, de que se pueden recuperar las cosas.
O sea, vosotros ayudáis a Vicente, pero Vicente os ha hecho como la donación del material, ¿no?
Exactamente. De hecho, la idea que ellos tenían era que si alguna institución se podía hacer cargo de la colección, ellos la donaban.
Claro, claro. Porque quería salvar esas raíces y lo que había supuesto para él esa colección, y le valía más el hecho de no tenerla, pero que funcionase, al hecho de guardarla en su garaje inservible.
Claro, es que tú piensas que estos objetos al final es patrimonio, o sea, los objetos que pueden ser ahora de uso cotidiano, que son objetos tecnológicos que nosotros utilizamos normalmente o que se utilizaban durante el siglo pasado, se han convertido en patrimonio, son objetos patrimoniales y dan una idea de nuestra historia y de nuestras vivencias y también tienen un fuerte significado emocional. Y es importante que esto poderlo compartir con el resto de la sociedad, que la gente lo conozca, y nos sirve también para que las nuevas generaciones conozcan de dónde venimos, cuál es la tecnología que ha hecho posible que ahora nos podamos comunicar, cómo se comunicaba la gente antes, cómo se escuchaban las noticias antes, y un medio de comunicación tan importante como la radio, la importancia que ha tenido sentido socialmente y en el desarrollo de nuestra historia. Es muy importante que estas colecciones de patrimonio tecnológico puedan ser compartidas.
Estamos hablando de una colección de radios que tenía un vecino de Paiporta, Vicente, con 170 aparatos, algunos con más de 100 años, de los años 20, aparatos que él coleccionaba y que quedaron completamente anegados cuando la dana se produjo el 29 de octubre. Él decía que las ofrecía a quien pudiera restaurarlas, las regalaba si podían volverse a dar una vida a estas radios, y eso es a lo que se ha ofrecido Carmen Bachiller, que es directora del Museo de la Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Cuánto tiempo estimáis más o menos que os va a llevar volver a darle una nueva vida a estas radios?
Bueno, pues va a ser un trabajo de años, ¿eh? No va a ser un trabajo de meses o de días. Porque son muchos equipos, algunos van a llevar mucho trabajo, otros van a llevar menos trabajo, y tenemos que hacer ese trabajo de limpieza, de conservación curativa y preventiva, de puesta en marcha y funcionamiento. Estimamos que quizá un par de años sí nos va a llevar. Porque también tenéis que tener en cuenta que esto lo vamos a hacer desde la universidad con trabajo voluntario, es
claro.
Decir,
hay también una ría de voluntarios, como pasó con la dana para restaurar estas radios.
Hubo una riada de voluntarios para ir a recogerlas, por ejemplo,
bueno.
y sí que tenemos voluntarios para restaurarlas, por supuesto.
Qué bueno.
Y también hago un llamamiento aquí por si hay voluntarios, conservadores y restauradores e ingenieros de telecomunicación o ingenieros eléctricos y electrónicos que quieran participar, nosotros encantados.
Pues Carmen Bachiller, directora del Museo de la Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Valencia, gracias por estar en la tarde de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Jacinte Julien Soré tiene 11 años y estudia sexto curso de educación primaria. Quiere ser electricista cuando sea mayor. Le interesa esta profesión sobre todo para ayudar a sus padres y a sus hermanos. Jacinte es un buen estudiante, aplicado, trabajador, pero su vida no se la ha puesto fácil. Sus sueños se truncaron el día en que llegaron a su pueblo un grupo de terroristas montados en moto. Disparaban al aire y reunieron a todos los vecinos en la plaza central. Entonces, a viva voz, les anuncian que ahora ese territorio les pertenecía.
Tenemos muchos pueblos que han dejado su tierra, los pueblos todos, casi todos dejados. Porque cuando vienen los terroristas matan a todos. Quieren la tierra, no han provocado la guerra, no han provocado a nadie. Los bandidos que vienen a decir que todo el pueblo tiene que dejar todo, sus campos.
En Burkina Faso, familias enteras huyen a donde pueden. Pueblos enteros acaban desapareciendo, nos cuenta el padre George Godo, de la diócesis de Kaya. Es lo que le pasó a la familia de Jacinte. Tuvo que huir y ahora se encuentran desplazados en un campo humanitario. Están allí sin nada, porque todo, absolutamente todo, deben dejarlo atrás.
Dejando animales, a veces han dejado muertos. Yo y mi familia ahora he cogido más de 10 mujeres, fueron testimonios de la muerte de su marido. Tenían que huir, dejar los muertos y buscarse la vida. Porque los terroristas primeramente matan a los hombres, incluso los niños, varones. Una crueldad inexpresable que estamos viviendo.
El relato que llega desde allí es durísimo. En Kaya, ciudad pegada a la frontera con Níger, una de las regiones más conflictivas en estos momentos en Burkina Faso, la violencia ha hecho imposible salir de los límites de la ciudad. Las familias que han llegado hasta ahí lo han perdido todo. Sus hogares, sus medios de vida. Algunos niños han perdido a sus padres. Y todos se han quedado sin escuelas, sin libros de texto. Los libros se quedaron atrás junto con la posibilidad de tener un futuro mejor. En Burkina Faso, el terrorismo yihadista ha obligado en los últimos años a cerrar más de 2.000 escuelas. Decenas de miles de jóvenes se han quedado fuera del sistema educativo, dando lugar a toda una generación que no sabe leer ni escribir. Y sin estudios, terminan siendo fácilmente influenciados. a merced de manipulaciones, sobre todo ideológicas, algo que preocupa al padre Urbain Kiendrebeogo, director de un colegio en Calla.
Debido a esta hidra del terrorismo, la educación ha sufrido un golpe. Hay muchos niños que ya no pueden acceder a la educación, y eso es realmente triste y lamentable para nuestro país. Y una de las causas que lleva a los jóvenes a recurrir a las drogas, al vandalismo o incluso al terrorismo es la miseria, la pobreza, la falta de medios y, sobre todo, la falta de esperanza. El horizonte es oscuro.
La ilusión de Jacinte, como la de otros niños, de seguir estudiando se vio truncada por la acción de los yihadistas, porque para ellos la única educación permitida tenía que ser la enseñanza islámica y no la católica. Por lo que cerraron el colegio. El miedo de Rosalí, la madre de Jacinte, es que caiga en la violencia y en las redes criminales. Por eso muchos padres de Burkina Faso reclaman que al menos los más jóvenes puedan continuar con sus estudios para labrarse un futuro. La Iglesia Católica, a pesar de sufrir junto con el pueblo burkinés ese embate violento de los grupos yihadistas, no quiere abandonar su misión en el ámbito de la educación.
Antes de la crisis, había problemas de educación. Nuestro país necesitaba poner acento sobre la educación, que es para nosotros la llave del desarrollo. Y con la crisis, mucho más necesidades también. Nos falta clases, nos falta profesores. Es un problema.
El padre George y el padre Urbain quieren cumplir el sueño de niños como Jacinte, con proyectos de apoyo a la escolarización y con la construcción de nuevos colegios, ofreciendo becas de estudio o financiación de material escolar y medios de transporte para los alumnos.
Desafortunadamente, con recursos limitados no podemos estar a la altura de las expectativas ni de las necesidades educativas en nuestro país. A pesar de todo, la Iglesia aporta lo que tiene y con el apoyo de los creyentes sigue dando acceso a la educación a muchos jóvenes.
El objetivo es fomentar la educación católica de los niños refugiados de esta zona y ofrecer a estos niños una estructura que les permita recibir una educación basada en los valores del perdón, la paz, la fraternidad y la esperanza.
Educar a la integridad, vamos, que quiere nuestro país, Burkina Faso. Hay que educar a la integridad. Yo creo que el Evangelio, todo más que todo, da una educación de calidad a la persona humana, con valores humanos, valores evangélicos y valores, una educación, digamos, integral.
En este tiempo de Navidad, con Burkina Faso, iglesia perseguida, Ayuda a la Iglesia Necesitada pone el foco una vez más en una realidad olvidada para muchos, la que sufre el pueblo de Burkina Faso, cuyo objetivo es vencer la violencia y el sectarismo a través de la educación, para que toda una generación no caiga en las manos del yihadismo y en las ideologías, y para que chicos como Jacinte puedan continuar con su formación de la mano de la Iglesia Samaritana de Burkina Faso. Entra en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada para ayudarles precisamente. Los puedes encontrar en www.ayudalaiglesianecesitada.org. Y Rosa Rosado nos trae un mensaje de Mutua.
Sí, Israel, que tienes todos tus seguros con la misma compañía y te siguen subiendo el precio. Hola, di adiós. Y corre a la Mutua, porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Tema polémico. Hoy en las redes sociales de la tarde hablamos de una noticia. Una mujer denuncia a su marido por hacerle más caso a su gato que a ella. Estamos preguntando a los oyentes si tienen mascotas consentidas en la tarde. Rosa,
bueno,
¿qué nos cuenta?
Estamos viendo que sí, y muchísimo, que las consentimos. De hecho, fíjate, vamos a introducir un concepto que me ha gustado, el de perri abuela.
Hola, buenas tardes. Pues mira, me parece muy bien que se tengan mascotas, pero eso de que haya más niños que perros, alucinante. Y yo tengo una amiga que no tiene nietos y ni visos de tenerlos, y dice que es perri abuela.
Perry abuela, ¿qué os
claro,
parece?
Ese es el problema. Si tratar a las mascotas bien, está genial. Y como se merecen, y no abandonarlas, y que estén bien cuidados. Son animales y faltaría más, ¿no? Pero el problema es cuando llega la sustitución por los niños, ¿no? O, y sobre todo con la crisis de natalidad que tenemos, en los que la tasa media es de 1,12 de hijos por mujer, y estamos a la cola de los países de nuestro entorno, que es el verdadero drama, ¿no?
Pues fíjate, nos estamos convirtiendo en perriabuelas y perrinietos.
Pues fíjate, así estamos.
Vamos a conocer a Toribio, a ver quién
es. Hola, gente. Yo tengo un gato que se llama Toribio y no puede estar más consentido. Especialmente tiene caprichos en la comida. Por ejemplo, le encanta una lata de pollo con piña. Y como no se la compre al menos una o dos veces a la semana, el resto de comida que le pongo me la tira. Incluso cuando hay algún evento especial en casa, algún cumpleaños o es Navidad, él se contagia de ese espíritu festivo y le pongo otra lata que tiene unas gambitas y un sucedáneo de gulas, que le encanta, y en cuanto ve visitas ya sabe que toca esa lata y no quiere otra cosa.
Madre mía.
O sea, es el gato el que no quiere otra cosa, Israel. O sea, claro. Estamos llegando a un punto en el que no serás tú que te estás un poco pasando con el pollo
con
piña.
Claro, o sea, aquí nosotros no juzgamos a nadie, pero es verdad que luego, si empezamos a consentir, acaba siendo una atadura y una esclavitud y tener que ir a comprarle al gato, pues, hasta la comida japonesa por Amazon de la que nos hablaba, que solo comía el gato de David Zalandete, corresponsal de COPE en Washington.
Claro.
Solo comida japonesa por Amazon. Pues este lo mismo. Solo la lata esa de piña con las gulas o con las gambas, bueno.
Pollo con piña.
Pollo con piña, eso. Pollo con piña. Yo ya la habría liado.
De momento, gulas no hemos dado todavía a los animalicos que yo sepa.
Bueno, ha dicho que tenía decía sucedáneo de gulas. Es verdad.
Sí, sucedáneo.
Pollo con
Madre claro, mía. Luego no le damos esas cosas y los gatos se rebelan. La revolución de los gatos,
hay
completamente.
Hay que tener cuidado. Y pues yo soy alérgico, imagínate.
Madre mía, ¿de los gatos o de los perros? Porque yo creo que, fíjate, esta mujer yo creo que supera a nuestro compañero David Zalandete. Mira.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mi suegra tiene un Yorkshire. Lo tiene tan consentido que lo lleva a todos lados. Ya se vaya de restaurante, se vaya de vacaciones, donde sea. De hecho, en mi boda me casé hace 3 años y tenía que llevar por narices el perro a la boda porque si no ella no iba. Es que de hecho en el restaurante no nos permitían meter perros y no vea la que tuvimos que preparar para que nos dieran permiso en el restaurante para meter el perro. Tener el perro en la mesa de los novios, debajo de la mesa y perra llena la boda porque no hubo otra.
Fíjate
¿qué
que,
te parece?
Bueno, es que lo he dicho, no voy a juzgar porque igual son nuestros oyentes y nosotros queremos que nos sigan escuchando y que estén con nosotros. Estamos contentísimos de tenerles al otro lado. Así que, genial, todo nos parece genial. ¿A que sí, Rosa? Todo
sí,
genial.
Sobre todo porque seguro que ya le habías comprado el modelito al perro. Imagínate que encima no le invitan a la boda. ¿Qué claro, haces claro. con el modelito? Ah, no, anda que te lo puedes poner tú.
Bueno, a mí me han contado que en alguna boda han visto también al perro llevar los anillos. Los anillos
bueno,
como
claro.
a los niños, ¿eh?
Claro que sí.
Arriba ataditos, bueno.
Que también nos parece muy bien, porque si a los perros les quieres mucho, me parece muy bien que sean ellos quien lleven los anillos. ¿Verdad que sí, Ra? Nos
parece bueno, me
estupendo.
Parece complicado. Yo ahí discrepo también. Discrepo,
no
pero...
No podemos discrepar.
Dicho, no voy a discrepar.
Siempre
todo
tiene la
está genial.
Claro que sí. Así que consiente a tu mascota y nos lo cuentas en el 607-1506-02.
Enseguida te hablamos de lo que hay que ver y lo que hay que oír aquí en la tarde de COPE con Juan Orellana.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿Y si este año te toca a ti?
En directo, yo estaba escuchándolo de fondo.
Escucha este lunes el sorteo del niño.
Desde las 12 en Herrera en COPE.
Esta Navidad llegan los mejores precios con ofertas navideñas como la consola PlayStation 5 con pack de 3 juegos por 599 euros o el iPhone 13 blanco de 128 gigas por 499 euros. Hasta el 5 de enero en hipermercados, web y app. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore. Es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo.
Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Oye, cogemos un roscón para Reyes, ¿no? Los del Obrador del Corte Inglés son los mejores y artesanos. Yo prefiero el de nata, que está buenísima. Aunque los niños, ya sabes, del chocolate no le vas a sacar. Ah, y coge para mis padres el de trufa. Y uno sin relleno para tu madre, que luego se come el nuestro.
Feliz roscón de Reyes del Obrador del Corte Inglés. Este año con 35.000 euros en premios de viajes el Corte Inglés.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
¿A qué vas? ¿Te vamos de dejar?
¿No conocías esa frase?
No conocías.
Ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting. La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Seguimos en La Tarde de COPE, La Tarde de Pilar García Muñiz. Soy Israel Remuñán y estoy encantado de que sigas aquí con nosotros, donde te vamos a contar ahora lo que hay que ver y lo que hay que oír, porque el cine se llena de nuevos estrenos y aquí vamos a recomendarte, pues eso, lo que hay que ver con nuestro crítico de cine, Juan Orellana. Buenas tardes.
Buenas tardes, Israel.
Y lo que hay que oír, que nos lo cuenta Rosa Rosado, que ya está también por aquí. Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes, feliz año, Juan.
Hombre, Rosa, feliz año.
Eso, feliz año a los dos. ¿Qué tal han ido? ¿Qué tal han ido las uvas?
Las uvas muy bien, lo que llevamos de año bastante bien. Ojalá se mantenga así el resto del
año. Ojalá no cambie, ¿no?
Por cierto, te quiero decir una cosa. Sí. Esto de lo que hay que ver, lo que hay que oír, en mi caso hay que matizarlo siempre. Yo no le digo a la gente lo que hay que ver.
Lo que está bien que
vea. Yo digo lo que hay y doy unas pinceladas y cada uno decida. Que esto del cine es muy arriesgado. Que luego te llaman a las 2 de la mañana, que iba a ver la película que me recomendaste. Que ya me ha pasado más de una vez.
Hay gente así,
sí, que me manda WhatsApp.
Amenazando incluso, ¿no?
No, amenazando no, pero poniéndote verde.
Ah, bueno, pero digo yo, pues que hay que llamarlo de alguna forma. Tiene que ser un título breve para una sección. Si no sería lo que Juan Orellana recomienda que veas, pero no te pares con él.
Cuando yo hablo de la peli ya la gente entiende si me han si me ha gustado moderadamente o si me ha caído gorda.
Mira, te os preguntaba por las uvas, porque yo las seguí por la radio aquí, por la cadena COPE, y cuando iban los cuartos, cuando íbamos por los cuartos, justo un amigo mío bajó la radio para ver qué se oía de la calle. Bajó la radio y no la pudimos volver a subir.
No.
Entonces no tomamos las...
Pues haberlo calculado.
No tomamos las uvas, conectamos otra vez
y ya
decían ¡12! ¡Feliz año!
Hace años así que hago trampa.
Sí, ¿por qué?
Cuando da la primera campanada ya me he engullido 6 o así.
Ya, pero eso no
porque
vale.
Porque si no, no llego.
Eso, claro, ya, pero eso no vale.
Ya sé que
luego
no vale.
Querréis tener buenos años, así claro. No puede
Rosa,
ser.
Rosa, ¿tú eres muy supersticiosa? ¿O
yo
qué,
sí,
Rosa?
Lo que pasa es que mi madre este año metió pepitas, hay unas uvas que casi me atraganto, ¿sabes? Pero
es
bueno,
que
eso
pero si es que ahora las venden que no tienen nada.
Sí, pero
estas
yo no
que
sé por qué,
Marte,
claro, o... es la que le dije que comprara, pero no puso las otras
vale,
pepitas. Casi morimos en el momento de las uvas.
Pues estamos hablando aquí en COPE de lo que hay que ver y lo que hay que oír. Bueno, lo que es interesante importante que veas sin forzarte, la llamaría Juan Orellana. Esta semana tenemos estrenos muy variados. ¿Cómo te preguntamos cómo se presenta la cartelera y con qué te quedas, Juan?
Pues mira, vamos a empezar con una película del... El protagonista de todas las películas de acción, talludito, que ya es Liam Neeson, y la película se llama Absolución.
Mamá dice que estuviste en la cárcel.
Por meterme donde no me llaman, he hecho más estupideces de las que puedas imaginar. No seas como yo. La única forma que tengo de hacer algo bueno es haciendo algo malo.
Bueno, Liam Neeson siempre es una garantía, ¿no?
Sí. Sí, en este caso es la garantía. Porque mira, el argumento, a ver si te suena... pues es un señor que trabaja para las mafias, ¿no? Es un, digamos, un matón a sueldo, ya está muy mayorcito, como es obvio, y empieza a tener una enfermedad. En este caso es que le empieza a fallar la memoria porque él era boxeador de joven y ya sabes que hay deportes donde te golpean mucho la cabeza, como el fútbol americano, que cuando llegas a mayor puede tener secuelas importantes. Y entonces él se va al médico, se da cuenta de que esto va a ir muy rápido y entonces decide, digamos, arreglar lo que tiene pendiente en su vida familiar, ¿no? Pero la mafia, como siempre, es difícil dejarla, ¿no? Sí. Porque tiene siempre asuntos pendientes. Bueno, esto lo hemos visto mil veces. Aquí, ¿cuál es el interés? Pues que es Liam Neeson, que la historia con su hija, bueno, pues tiene cierto interés, porque es una historia de enemistad que tiene que reconstruirse. Y curiosamente, siendo una película de acción protagonizada por Liam Neeson, es una película muy feminista.
Anda.
¿Vale? Porque el malo es la figura del padre. Además lo dice la hija. Los padres desde los tiempos de las cavernas son una raza de gente...
¿Eso lo dice la peli?
Sí, lo dice la hija del personaje, ¿no? Pero bueno, es un padre que se restaura y que trata de restaurarse en la figura del nieto. Entonces, bueno, tiene cosas curiosas, interesantes. Luego tiene pues los delitos de actualidad, el tema de la trata de blancas, en fin... Más de lo mismo, se deja ver, luego se olvida, pero pasas un rato entretenido.
¿Es como un Gran Torino o no, Juan? No.
No, vamos, no le llega ni al talón de los zapatos.
Sí, pero Liam Neeson, por ejemplo, es que a mí, desde Venganza, es que es como que todo lo que venga de Liam Neeson, digo, venga, para adelante.
¿Sabes? Sí, bueno, él está bien, pero ya hace de un señor, es que tiene 70 y tantos años.
Bueno, es que los años pasan.
Te pega algún puñetazo, así, discreto, pero ya no está
para ya no tiene fiestas, el efecto, ¿no?, que tenía antes.
Totalmente.
Entonces, ¿la recomiendas, esta?
Ya estamos.
No, no, claro, mójate, a ver.
He dicho, pasas un rato agradable, entretenido, luego la olvidas. Bueno, pues el que quiera pasar un rato entretenido, porque le gusta el actor y tal, pues pasa un rato, no es la película de su vida, pero no va a salir enfadado.
Bueno, ¿qué más estrenos?
Pues mira, tenemos una película muy romántica que se llama Vivir el momento.
Wow. Nos guste o no, el tiempo pasa.
¿Qué prisa hay?
Existe un riesgo de que esté a punto de enamorarme de ti. Soy culpable de mirar hacia el futuro, en lugar de ver lo que tengo justo delante de mí, a ti.
Oh.
Uf.
Qué intensidad,
qué,
¿no?
Qué pastel, ¿eh?
Bueno, vamos a ver.
Qué pastelazo.
Es una película típica, romántica también, típica. Chico conoce a chica, se enamoran, forman una familia, pero luego vienen las dificultades, el distanciamiento y vence el amor. Lo hemos visto ya en unas cuantas películas.
No hay que ir a verla ya. ¿Cuál
es
lo que has dicho?
No, bueno, pero es una película súper posmoderna.
Anda.
Es decir...
Define eso.
Pues mira, es la mujer que se... autodetermina, que ya primero decide de qué género es, cuando ya lo decide se va con este chico, luego decide cómo quiere tener los hijos, si por método natural, por inseminación artificial, por ingeniería de no sé qué, de embriones, todo es muy posmoderno. Incluso cuando esta mujer, que luego le viene una enfermedad, a la hora de gestionar su enfermedad, también lo va a hacer a su manera y con un criterio de lo importante es mi éxito, porque ella es una chef muy famosa.
Claro.
Entonces es una historia romántica, pero con muchos ingredientes de hoy que, bueno, pues a mí no me resultan muy...
¿no? A mí me da un poco de pereza el asunto.
Un poquito. Hombre, ellos están muy bien, porque estamos hablando de Andrew Garfield y Florence Pugh. La historia tiene muchos elementos interesantes, pero ya digo que tiene mucha carga, pues por moderna, porque la película es de hoy, entonces tiene la agenda de hoy, ¿no?
Claro.
Por eso me parece interesante pues recordar otras películas también románticas de distintas épocas de la historia del cine que tienen ingredientes diferentes.
¿Y esta entonces la recomiendas o no la recomiendas?
Ya está. Es que...
El día que te apetezca llorar un rato, pues la ves,
claro,
¿no?
Claro, hombre, claro.
Sí.
Claro. ¿Cuáles son las tres propuestas de Juan Orellana? Venga,
pues mira,
las que valen la
una
pena.
Película romántica muy clásica de Ernst Lubitsch, maravillosa, y es tan maravillosa que luego se hizo un remake, a ver si ustedes averiguan cuál es, era El bazar de las sorpresas.
No ocupes esa silla, yo también tengo una cita, señor Kralik.
No me acordaba. Parece que su amigo llega un poco tarde.
Le agradecería que no fuese sarcástico. Sé que ha tenido un mal día y que está muy amargado, pero esa no es razón para...
¿Amargado yo? Por haber dejado Matusek y compañía, cuando llegué a casa hablé por teléfono y en menos de 5 minutos tenía 2 ofertas de trabajo.
Pues enhorabuena y que tenga mucha suerte.
Un clásico imprescindible, porque hay que ver el bazar de las sorpresas.
Mira, James Stewart y Margaret Sullivan son 2 empleados de una tienda que no se soportan. Se están todo el día tirando pullas. Bueno, pues como aquí en esta redacción percibo entre vosotros muchas veces, ¿no?
Ay, no digas eso, Juan,
vaya sensación amor. Más distante de la realidad.
Pero luego se mandan emails a una persona que no conocen, de la que se van enamorando y que resulta que es ella y es él.
Anda.
¿Esto cuál es el remake que protagonizó Tom Hanks hace unos años de esta película?
Esa, tienes un email.
Tienes un email.
Claro,
tienes un email. Claro.
Es una actualización de esta historia de Lubitsch, porque la historia, la verdad, es que el guión era maravilloso.
Pero tú recomiendas la original.
Yo las
¿no?
dos. Las dos las me dos. Parecen fantásticas.
Esta es de 1940, ¿no? Estoy viendo aquí. Bastante
sí,
antiguo,
sí, sí.
El bazar de las sorpresas. Pero está de actualidad. O sea, vale para hoy y no da la sensación de estar fuera de época, ni mucho menos.
No, hombre, en aquella época se mandaban cartas. Hoy la gente no manda cartas, pero la historia de amor es la misma, ¿no? Y de ahí damos un saltito.
Venga.
Y nos vamos a un año decisivo en la historia de la cultura contemporánea, que es el año 68, con una película muy famosa que se llamó Love Story.
¿Qué te hace suponer que soy un niño bien?
Tienes pinta de estúpido y rico.
Pues has de saber que soy listo y pobre.
Yo soy lista y pobre.
¿Por qué te crees tan lista?
No iría a tomar café contigo.
Tampoco te lo he pedido.
Precisamente por eso eres estúpido.
El guión es buenísimo.
Bueno, es un clásico, pero fíjate, es una película de transición, porque antes hablábamos de la figura del padre. Aquí la figura del padre es tremenda, porque es el padre representa la tradición americana, los valores conservadores. Tal. Y el hijo, es un 68ista que se enamora de una hippie que proviene de una familia que el padre desprecia. El padre tiene un proyecto profesional de gran abogado para su hijo quiere vivir la vida de otra manera, es la contestación de aquellos años, ¿no? Entonces hay una ruptura familiar tremenda por causa de ese amor. Y encima, pues como ocurre en la película anterior, también se pone enferma la novia. Bueno, pues es un melodrama que me parece que tiene el valor de que refleja toda una época con unas interpretaciones extraordinarias y me parece que es una buena ocasión para, digamos, retomar esta historia.
Esta recomendación, Love Story, es la segunda que hace de pelis románticas Juan Orellana. ¿Y la tercera?
Bueno, pues nos venimos ya a la época actual con, cómo no, Titanic.
Sujétate. No te sueltes y mantén los ojos cerrados. ¿Confías en mí?
Confío en ti.
Es que a mí me dan ganas de ponerme delante de un barco y sujetar también a alguien mientras nos golpea el aire en la cara.
Sujetar también a alguien.
A mi novia, a mi pareja.
Claro, no hay que olvidar que fue un auténtico acontecimiento en su momento, ¿no? Esta famosa canción de Celine Dion que se convirtió en una canción súper oída. A ver, la historia...
Y la película igual, Juan.
Claro, pero a ver, la historia de amor es la de siempre, ¿no? Chica rica, o sea, clases sociales diferentes, sí. Un amor imposible, pero que ellos deciden, digamos, romper esa barrera social y eso va a suponer, digamos, su autodestrucción. Esto lo hemos visto pues desde las épocas de Shakespeare, ¿no? ¿Cuál es, a mí me parece, el ingrediente interesante de esta película? No el amor, sino el barco.
DiCaprio. O sea,
el barco. La reconstrucción del barco, de lo que sucedió, el timing de es tan impresionante la inversión que se hizo para hacer una reproducción tan fidedigna de los acontecimientos, que a mí me parece que ese escenario para esa historia de amor vista mil veces es lo que hace de la película una película única, ¿no?
Pues que, por ahí está la firma de James Cameron, claro.
Fíjate la recaudación, 2.188 millones de dólares, lo que le convirtió en la película más taquillera durante 12 años, hasta que llegó Avatar en el año 2009.
Del mismo director.
Claro.
Mismo
director, bueno, sí. Habría que ver la cuenta de James Cameron, ¿no?
Porque no la podemos imaginar.
Pues, ¿y en 13 qué vamos
a ver? Hombre, en 13, el sábado, a la hora de comer, en el sofá, con la mantita, podemos ver una preciosidad de película divertidísima, entretenidísima, que se llama Master and Commander.
Bueno,
Bueno, aquí tenemos a Russell Crowe y Paul Bettany con una película dirigida por Peter Baird que adapta una de las novelas de barcos. Es una serie de novelas, ¿no? En la que aquí se cuenta pues la historia de la persecución por parte de un barco militar, pues de un barco al que están buscando, y eso les lleva por lugares exóticos, con aventuras, con paisajes, con momentos de tensión, con momentos de emoción y con unos actores y una banda sonora extraordinaria. Yo creo que todo el mundo la ha visto.
Sí, la banda sonora es espectacular. Yo es que me quedo
el
chelo. Bueno, y sí. El chelo tocando solo el preludio número uno de la suite de Bach es tremendo en el barco. Esa canción, pues bueno, histórica, ¿no?
Pero no hay un momento que tocan ellos dos.
Sí, sí, exacto. sí. Y luego está el preludio de la suite número
vale,
uno de
Bach.
Ah,
vale, son dos cosas.
Sí. A mí, yo me acuerdo porque yo tocaba el chelo en el conservatorio, ya lo dejé, y esa fue una de las últimas que aprendí
claro,
a tocar.
Viste y me esa película Master y dijiste, esto no es lo mío.
Claro,
lo
esto no es lo mío. Oye, 10 nominaciones a los Oscar, Master and Commander, que no es una tontería.
Ninguna, ¿no? Y además bien merecidos.
Oye, ¿y esta película cuándo la podemos ver? ¿Sábado?
El sábado a las 14:40, o sea, a las 3:20 en la
13.
Sobremesa.
Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que ver, gracias a Juan Orellana, y ahora vamos a ver lo que tenemos que oír con Rosa Rosado. Cuéntanos, Rosa.
Digo lo mismo que Juan, yo digo lo que hay que oír y luego vosotros lo escucháis.
Ya
¿no?
estamos ¿vale? aquí matizando.
A ver, empezamos con ella porque se vienen cositas. Quiero creer, quiero saber que dormiré a la verita tuya. Quiero esconderme del miedo y mirar de una vez los ojos que tiene la luz.
Amaya Montero, enorme.
Pues sí, Amaya Montero, que ha confirmado en sus redes sociales que vuelve a la música este 2025.
Ahí estamos.
Sí, poniendo fin a los rumores que surgieron en verano tras su aparición sorpresa en el concierto de Karol G, con toda la movida que ha habido con la oreja de Van Gogh. Ella, esta pasada noche vieja, publicaba una foto en la que se la ve muy mona mirando por la ventana y se puede leer desde esta ventana, te puedo ver. Ya casi estás aquí. Trátame bien, por favor, porque tus predecesores han sido muy duros conmigo.
Uy, sí, se nos ha ido Rosa.
¿En serio? Hola.
Estás ahí.
Estoy aquí.
Manifiéstate.
Un poco de intriga.
De verdad, estaba yo aquí.
Ha sido una aparición de repente. ¿En serio?
Con esta
¿Hola?
Intensidad, contando el mensaje, me habéis cortado el rayo.
Sí, decías,
¿eh?
Trátame bien, por favor, porque tus predecesores han sido muy duros conmigo.
Y ahí te has quedado.
Antes de tu desaparición, es las últimas palabras que dijiste.
Bueno, sí. Pues dice, cuídame y ayúdame porque va a ser bajo tu manto cuando vuelva a lo que más he echado de menos en estos años robados. Este 2025 vuelvo a la música. Y chimpún, eso es lo que ha dicho.
Uy. Pero esto ya nos hace hilar un poco, ¿no?
Bueno, de momento es que ella vuelve, no dice más. Seguiremos informando, pero bueno, sabíamos que iba a volver,
si
pero no
había,
sabíamos
cuándo. Si aquí
cuándo.
Había una cantante en un grupo que no diremos el nombre, muy, muy famoso, al que había pertenecido Amaya Montero, y de repente Amaya vuelve y esa cantante aún sigue sin cantante, ¿no?
Ella no ha confirmado nada de momento, salvo que vuelve a la música. Vamos a esperar, Israel, a ver qué pasa.
Bueno, ahí
todo está.
Todo
está en el aire.
El regreso de Amaya Montero en 2025.
Sí, dando el campanazo. Esta sí que ha dado la campanada esta noche vieja. Otro que ha dado el cante esta misma noche vieja ha sido David Bisbal.
Qué pasada esto, ¿eh?
Esto es un directo de Bisbal en lo alto del Empire State Building.
Es que tremendo. Las imágenes son increíbles, ¿eh?
¿A que sí?
En lo alto de Nueva York, ahí con todo el skyline y Bisbal cantando bulería, la verdad.
Piso
es que No lo vimos venir.
Piso 103, que tiene mérito porque hacía un viento importante, ¿eh? Y ahí estaba con los músicos, una bailarina y ahí cantando. Yo no sé si habéis visto el vídeo, pero merece la pena porque es muy chulo. Cantó varios temas como Bulería, cantó la Ave María y también su exitoso villancico Todo es posible en Navidad.
Echen falta el burrito. Falta el burrito
sabanero
en el Empire State.
Bueno, igual es que ya habían pagado solo para tres canciones.
O los peces en el río.
Ya también. Sabes cómo va esto. De todas formas, es un lujo al alcance de unos pocos, ¿eh? Subirte al Empire State.
Hombre, y para cantar. Bueno, y un lujo también escuchar a Bisbal ahí en lo alto de Nueva York, por supuesto.
Sí, esta noche vieja cantando a la Navidad, precisamente.
Qué grande.
Y mientras en España, concretamente en un fiestón privado, Rosalía se arrancaba también a cantar.
Esta es Rosalía cantando de Nochevieja.
Sí, cantando normal, que es como se titula esta canción, en la fiesta de Nochevieja de los Javis, que sabes quién son los Javis, Juan,
sí, bueno,
tú sabes
hombre,
quién
sí,
son.
Pero gracias a ti.
Bueno,
hombre,
son directores,
jurado de Operación Triunfo, yo los
y directores
conocí por ahí,
claro. De series, de
bueno, jurado, no,
sí,
profesoras,
que sí, tienen series jurado, y películas.
No, profesores de interpretación en Operación Triunfo, yo los
pues
conocí.
Pues eso, Javier Calvo, Javier Ambrosi.
Acordaros de la serie esta de La Mesías.
Claro, sí, La Mesías o Paquita Salas, todo eso, claro. Bueno, pues han hecho un fiestón para Año Nuevo en su casa con amigos, como se puede ver en los vídeos, con fotos que han compartido los invitados.
¿Y no tú había no tanta estabas gente ahí?
Pues mira, no, yo es que soy más de pueblo, ¿sabes? Yo me he venido
pues
al pueblo.
Pensé que, fíjate que yo pensé que sí que te iban a invitar.
Pues te digo una cosa, no había tanta gente como en la Puerta del Sol, pero sí mucho glamour, porque tenían a la mismísima Anne Gertiburu dando las campanadas.
¡Hombre! Ese es un hombre, nivelazo,
que, ¿eh? Sí, sí, que pusieron ahí, proyectaron un reloj en una pared y ella fue marcando el ritmo para tomarse pues, las uvas.
Eso
es
lo que tienes que haber hecho tú cuando claro, te quedaste esas, sin la radio.
En las estrellas pues, nos pues, celebran pues, así y nosotros apagamos la radio como pues me pasa a mí, en mi casa.
A mí me hubiera encantado ponerme un vestido de Lorenzo Caprile y dar las campanadas, chico, pero no se fijan en mí. El caso es que en esta celebración también pasaron músicos como Guitarrica de la Fuente y Rosalía, que protagonizó una de las sorpresas de la noche cuando con un enorme lazo rojigualda
sí,
en la cabeza.
De Viva España, sí, sí señor.
La bandera española se puso a cantar esta canción, que es su reciente colaboración con Carolina Durante. De hecho, canta con el cantante de Carolina Durante, con Diego.
Bueno, pues ya han conseguido que hablemos de ellos también y que promocionemos lo que viene.
Pues sí, pero están todas partes.
Gracias.
Hay que hablar de esto.
Gracias, Juan Orellana, por traernos lo que
a
hay que
vosotros
ver sí o sí obligatoriamente.
Hasta la semana que viene.
Un besito, Juan.
Adiós, Rosa.
Rosa, tú quédate aquí conmigo, que enseguida vamos a escuchar a nuestros oyentes.
Venga.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ana, cariño, te echo de menos. Llevas dos fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento. No te lo pierdas. Consulta condiciones en tienda o web.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Jugar solo es divertido.
Jugar con familiares y amigos divierte más aún.
Por eso, los Reyes Magos acertarán regalando grandes momentos para todos con las consolas Nintendo Switch.
Hasta el 5 de enero todos los modelos están en oferta en El Corte Inglés con regalo del juego Minecraft.
Nada como regalar momentos de diversión.
Con la Nintendo Switch, Switch Lite o Switch OLED.
Ahora con el juego Minecraft de regalo solo en El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no? Hasta el Papa Francisco la lee.
Adelanta las noticias y ofrece el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete y recíbela cada semana por menos de 11 euros al mes.
Entra en vidanuevadigital.com y aprovecha un 20% de descuento como oyente de COPE.
¡Qué ganas de una vida nueva!
Hay muchos cars.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Hay dos claves, tres, cuatro quizá, pero dos claves fundamentales que hay que acertar con ellas. Y no es sencillo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Agárrate si nos está escuchando. Una mujer denuncia a su marido por hacerle más caso a su gato que a ella. Hoy hablamos de animales consentidos en la tarde y os llevamos unas horas preguntando cómo consientes a tus mascotas. Rosa Rosado, ¿qué nos cuenta?
Estamos conociendo muchas mascotas consentidas, muchos gatitos y también tenemos a perros. Este es Roberto.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gente. Mi chihuahua se llama Roberto y viene conmigo a todos lados. Él come conmigo jamón york, hamburguesas, sándwich, pizza, queso, chorizo, salchichón, jamón, lomo, pescado. Él come lo que yo. Y luego, además, es un señorito en todos los sentidos. Nochevieja, va con pajarita. En las celebraciones se pone smoking, en fin, es un señorito total y absoluto. Sí, le tengo consentido, sí. Absolutamente consentido.
No hace falta que lo jures, ¿eh? No hace falta que lo jures, Roberto.
Roberto es un tipo con clase, ¿eh? Este chihuahua tiene clase, que está súper bien alimentado y fíjate que va hasta en Nochevieja con smoking.
Aparte que ya el hecho de ponerle al animal nombre de persona ya quiere decir que el nivel de consentimiento es alto, ¿eh?
Sí, le da cierto nivel ya de poderío. En este caso, Petra es un hámster.
Pues yo tengo un hámster que se llama Petra, que es monísima, que es muy bonita. Y cada mañana le damos tres piñoncitos. O sea, que nos sale carita la rata.
Tres piñones a Petra cada mañana. Bueno, y hay animales que desde luego se lo merecen, ¿eh? Pero es que viven como reyes.
Hola, gente. Pues mi cuñado Ángel es vaquero y domador de caballos. A las vacas las conoce a cada una por su cara y por su nombre, y a los becerros igual. Y tiene como 8 o 10 yeguas para cría de caballos, y a los potros les hace doma vaquera. Los alimenta, vamos, de 5 estrellas. Les da paja, girasoles, forraje y pienso. Y cada uno tiene su dieta particular, así como las medicinas que necesitan, porque también tiene estudios de veterinaria. Las vacas, que no lo he dicho, son raza negra avileña, que dan una carne que se deshace en la boca de tierna que es.
Eso sí que está bueno, y alguno más de gato, ¿no? Estoy viendo por aquí algún mensaje más con gatos.
Cha, es que es un gato que también es el rey de la casa.
Cha, se llama Cha.
Cha. Lo que hace Cha está todo bien y no hay discusión por nada, porque todo lo consideramos bien. Se sienta en el sofá, se sienta en cualquier lado, está perfecto. Es el dueño de la casa.
Bueno, el dueño de la casa, Irra.
Hace poco tuvimos aquí, claro, lo de Cha, lo del gato, estamos escuchando muchos gatos. Hace poco nos llamó la atención que una chica sevillana que vivía con un cerdo que se llamaba Pumba, un cerdo de más de 100 kilos, acuérdate, hablamos de ello aquí en la tarde.
Sí, sí.
Y también ocupaba el sofá y no había manera de sacarlo del sofá.
Me quedo con el gato.
Gracias, Rosa Rosado, por traernos estos mensajes esta tarde.
Hasta mañana.
Pues ha sido un placer que hayas estado toda la tarde con nosotros, aunque sea un ratito con nosotros en esta tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Soy Israel Romuñán y te deseo un muy, 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 muy feliz año que estamos inaugurando este 2025. Hasta mañana.
Cadena COPE.
Si en 2024 nos despedimos con el ataque a un mercado navideño en Magdeburgo, 2025 no ha comenzado de una forma más alentadora. En Nueva Orleans, un individuo a bordo de un coche que portaba una bandera del Estado Islámico ha acabado con la vida de al menos 15 personas y ha herido a más de una treintena. Se trata del atropello más mortífero en la historia del país. También en Estados Unidos, esta vez en Las Vegas, un vehículo ha explotado a las puertas del hotel propiedad de Donald Trump. En ambos casos, la hipótesis principal de la policía es que se trata de actos terroristas. La incertidumbre a la que están sometidas las democracias occidentales se ve singularmente agravada por este tipo de atentados en el corazón de sus territorios. En el caso de Estados Unidos, estas acciones violentas se suman a los dos intentos de asesinato que sufrió Donald Trump antes de las elecciones, lo que da muestra de la creciente tensión social. La complejidad del fenómeno lo hace todavía más inquietante, puesto que ya no existe un único móvil ni procedimiento para sembrar el terror. Nuestras sociedades deben ser conscientes de los riesgos a los que están expuestas y debemos abordar con realismo un debate integral que nos permita maximizar la seguridad de nuestras ciudades sin que se vean afectados otros derechos, como la propia libertad. No hay que sucumbir al miedo, pero tampoco podemos obviar que existen personas e ideologías que insisten en desafiar nuestros valores y nuestra forma de vida.